¿Saben por qué nosotros hablamos con dificultad en las reuniones? Porque no escuchamos mucho del hablar de Dios. Puesto que somos descuidados para oír el hablar del Señor, nos cuesta mucho trabajo poder hablar. Necesitamos ejercitarnos para escuchar al Señor continuamente. Si lo hacemos, la palabra entrará en nuestro ser y espontáneamente hablaremos con facilidad.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Marcos, y en el mensaje de esta ocasión estudiaremos la secuencia espiritual de los casos que se narran al final del capítulo 7 y al inicio del capítulo 8. El relato del libro de Marcos es único entre los cuatro evangelios, porque todos los eventos siguen un orden cronológico. Teniendo esto en mente, debemos darnos cuenta que existe una maravillosa progresión en los casos que se mencionan allí. Espiritualmente hablando, cada caso nos lleva paso a paso, nivel tras nivel, hasta llegar a la cumbre en los capítulos 8 y 9. En estos capítulos, los discípulos reciben una visión completa del Señor Jesús en cuanto a su divinidad y su humanidad. Pero antes de llegar a la cumbre, ellos tuvieron que pasar por todos los casos cruciales que se describen en los capítulos 7 y 8. Pues bien, hoy continuaremos hablando acerca del tema que titulamos Las actividades que el Salvador esclavo realizó en su servicio evangélico. Y estamos agradecidos que Jameson Chen está nuevamente con nosotros para comentar este tema tan especial. Saludos, Jameson. Es muy bueno tenerlo de regreso al programa.
Gracias por invitarme, Víctor. Para mí es un verdadero gozo participar una vez más en el programa.
Pues bien, hoy cubriremos cinco aspectos cruciales que se encuentran desde el versículo 31 de Marcos 7 hasta el versículo 26 de Marcos 8. Así que quisiera leer de una vez los versículos 31 al 35 del capítulo 7, que dicen lo siguiente. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que le impusiera la mano. Y tomándolo aparte de la multitud, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo le tocó la lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, «Ephata», es decir, «sé abierto». Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba con claridad. Bien, estos versículos nos revelan la dificultad que nosotros tenemos para escuchar al Señor y para hablarle a Él. Vayamos a la primera sección del mensaje para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de Marcos.
Before chapter 7,
antes del capítulo 7,
the healing is mainly the healing of a complete person.
Las sanidades se refieren principalmente a las sanidades de toda la persona.
For instance, Peter's mother now was...
Por ejemplo, la suegra de Pedro estaba enferma de fiebre y fue sanada por completo. Otro ejemplo fue la sanación del paralítico, en la cual toda su persona también fue sanada. Y lo mismo ocurrió con el caso del leproso. Todos estos casos describen sanidades de toda la persona. Antes del capítulo 7 de Marcos no se ven sanidades específicas, pero a partir del capítulo 7, todas las sanidades están relacionadas no con la salud general de las personas, sino con los órganos específicos, el corazón, la vista, los oídos, la lengua. Esto es muy significativo porque la secuencia concuerda con nuestra experiencia espiritual. Cuando fuimos salvos, primero experimentamos una sanidad general. Posteriormente, se reveló la condición de nuestro corazón, algo interno. Más adelante aprendimos a disfrutar al Señor como nuestro suministro interior de vida. Pero, ¿cómo hacemos para tratar con nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua? En Marcos 7:32 dice que trajeron al Señor uno que era sordo y que hablaba con dificultad para que le impusiera las manos. ¿No es esta acaso nuestra situación actual? ¿Por qué una persona es muda? Debido a que es sordo. Una persona tiene capacidad para hablar debido a que puede escuchar. Un niño aprende a hablar lo que escucha. Él aprende a hablar oyendo a los demás. En otras palabras, un niño aprende a hablar escuchando. ¿Saben por qué nosotros hablamos con dificultad en las reuniones? Porque no escuchamos mucho del hablar de Dios. Puesto que somos descuidados para oír el hablar del Señor, nos cuesta mucho trabajo poder hablar. Necesitamos ejercitarnos para escuchar al Señor continuamente. Si lo hacemos, la palabra entrará en nuestro ser y espontáneamente hablaremos con facilidad.
Pues bien, Jameson, me llama mucho la atención que la secuencia en la cual se presentan los casos de sanidades en el capítulo 7 de Marcos concuerda con nuestra experiencia espiritual. Podríamos pensar que una sanación general es más importante que la sanación específica de determinado órgano. De hecho, en nuestra experiencia espiritual, es mucho más importante la sanación específica. Cuando nosotros llegamos al Señor, recibimos una sanación general. Pero a medida que avanzamos en la vida de iglesia, el Señor nos sana de manera específica. En cuanto a esto, ¿qué nos puede usted comentar respecto a esta secuencia?
En primer lugar, necesitamos considerar cuántas personas en la vida de iglesia tienen dificultad para hablar. Por esa razón, el Señor tiene necesidad de llevar a cabo una sanación específica en cada uno de nosotros. En el caso que nos presenta el capítulo 7 de Marcos, respecto al hombre sordo-mudo, el Señor lo apartó de la multitud y lo sanó en privado. Y esto es precisamente lo que nosotros debemos hacer: pasar tiempo a solas con el Señor. Luego el Señor Jesús metió sus dedos en las orejas del sordomudo para sanarlo. Y aquí vemos la sanación específica del órgano de la audición. El Señor sabe, y nosotros también, que una vez que se sana el oído, inmediatamente la persona puede hablar. En resumen, el Señor Jesús apartó al sordomudo y sanó su órgano de audición a fin de que él pudiera escuchar claramente la palabra de Dios. Y en nuestra experiencia espiritual, el resultado de la sanidad de nuestro órgano de audición es que podremos hablar claramente la palabra de Dios en las reuniones de la iglesia.
Esto último que usted menciona es muy importante, porque la tradición actual en la mayoría de las iglesias cristianas es que una sola persona habla y los demás escuchan. Sin embargo, por medio de las Escrituras, sabemos que en la vida de iglesia primitiva a todos se les animaba a hablar y todos podían hablar por el Señor. También sabemos que el Señor Jesús desea recobrar la función de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Sin embargo, el problema es que la mayoría de los creyentes tienen dificultades con sus oídos y con su lengua. Así que necesitamos ser sanados por el Señor de manera específica. ¿No es así?
Eso es correcto, Víctor. Para confirmar lo que usted acaba de decir, quisiera leer el versículo 26 del capítulo 14 de 1 Corintios, que dice lo siguiente: ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. hágase todo para edificación. Este versículo dice claramente que cuando nos reunimos, cada uno de nosotros tiene. El versículo no dice que solo uno de nosotros tiene. No. Por consiguiente, si tenemos esta visión, todos los cristianos deberían decir algo cuando se reúnen, y no debería hablar una sola persona. El problema es que la mayoría de cristianos no hablan, porque sus oídos todavía no han sido sanados. A menos que el Señor sane nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios apropiadamente, jamás podremos hablar. Es muy difícil tratar de forzar a las personas a que hablen en las reuniones cristianas. Necesitamos pasar un tiempo de intimidad con el Señor para que nuestros oídos y nuestra lengua sean sanados. De esa manera, podremos hablar por el Señor.
Gracias, Jameson. Bueno, podríamos pasar mucho tiempo hablando de este tema, pero tenemos que avanzar a la próxima sección del mensaje. En el capítulo 8 de Marcos, en los versículos del 1 al 9, leemos lo siguiente. En aquellos días, como había otra vez una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a los discípulos y les dijo, «Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos». Sus discípulos le respondieron, «¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos? Aquí en este lugar despoblado». Él les preguntó, «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pescaditos, y los bendijo, y dijo que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Eran unos 4,000, y los despidió. Si observamos con atención la secuencia de estos 2 casos, nos daremos cuenta que la alimentación de la multitud viene justo después de la sanación del oído y la lengua. Bien, regresemos con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del Estudio Vida. Adelante.
Hemos visto 2 casos de personas que fueron sanadas de manera general. Esto es más fácil porque no se necesita que el Señor toque a las personas, simplemente con tocar algo que está conectado con Él. Solamente los flecos de su manto pueden ser sanas. Pero, escuchen, sanar la sordera, sanar al sordo o al mudo es más difícil. Lean Marcos 7:33. Dice, y tomándolo aparte de la multitud, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo le tocó la lengua. Si queremos ser sanados de manera particular, no podemos permanecer con la multitud, sino que debemos dejar que el Señor nos aparte de la multitud. Y el Señor metió sus dedos en los oídos del sordo, lo cual significa que nosotros necesitamos que el Señor excave nuestros oídos, que abra nuestros oídos para poder oír la palabra, poder escuchar la palabra de Dios, el hablar de Dios. Nosotros no podemos hablar, somos mudos, porque no tenemos la esencia de la palabra. También necesitamos que el Señor toque nuestra lengua con su saliva. La sanidad del oído solo requiere que el Señor meta sus dedos en ellos, pero la sanidad de nuestra lengua requiere que algo que procede de la boca del Señor sea aplicado a nuestra lengua. La saliva significa la esencia misma de la palabra de Dios, que proviene de la boca del Señor, lo cual significa que necesitamos que nuestro órgano para hablar sea ungido con la esencia de la palabra que procede de la boca del Señor. Y después de esto, hay otro caso de alimentación. Viene otro caso en el cual el Señor alimenta a 4,000 personas. Esto nos indica que una vez que somos sanados, para poder oír y hablar, estamos capacitados para poder alimentar a otros. Estamos calificados para alimentar. Hoy en día no podemos alimentar a otros debido a que todavía seguimos siendo sordomudos. No escuchamos cuidadosamente lo que el Señor dice, ni nuestra lengua ha sido ungida para hablar, así que no podemos alimentar a otros. Y no lo podremos hacer hasta que hayamos sido sanados específicamente. Entonces estaremos calificados para estar con Él, el que alimenta a otros. ¿Alguna vez se habían dado cuenta que en el caso de la mujer sirofenicia, el Señor Jesús era el único que alimentaba? Pero en este caso de la alimentación de los 4,000, todos los discípulos daban alimento. Esto indica claramente que después de ser sanos de manera específica de nuestros oídos y de nuestra lengua, podemos hablar la palabra apropiadamente para alimentar a los demás. ¡Qué cuadro tan maravilloso!
En mensajes anteriores hablamos acerca de la historia de la mujer sirofenicia que estaba pidiendo la sanación para su hija. Y el Señor Jesús aprovechó la oportunidad para revelarse a sí mismo como el pan de vida. En este caso, el Señor era el único que alimentaba a las personas. No obstante, en el caso de la alimentación de los 4,000, después de haber sanado específicamente el órgano del oído y del habla, el Señor también capacitó a los discípulos para alimentar a otros. Esto es muy significativo, ¿verdad, Jameson?
Así es, Víctor. En este caso, vemos que el Señor Jesús tuvo compasión de las multitudes porque estaban hambrientas y luego les preguntó a los discípulos, ¿cuántos panes tenéis? Ellos respondieron que solo tenían 7 panes, lo cual era muy poco para alimentar a tanta gente. Sin embargo, una vez que le presentaron los 7 panes al Señor, Él los multiplicó. Quizás nosotros pensemos que tenemos muy poco con que alimentar a las personas. Pero si presentamos lo poco que tenemos al Señor, Él lo multiplicará, alimentará a todos y aún sobrará. ¡Esto es maravilloso! Según el orden cronológico presentado en Marcos, después que el Señor sanó los oídos y la lengua de un sordo mudo, los discípulos pudieron alimentar a las multitudes. Eso es similar a lo que sucede con nosotros. Después que el Señor nos sana de manera específica de nuestros oídos y de nuestra lengua, entonces podemos hablar la palabra de Dios apropiadamente para alimentar a los demás. Sin duda, este es un cuadro maravilloso.
El Señor tiene la manera de cuidar de nosotros específicamente a fin de que nosotros cuidemos de su necesidad de alimentar a las personas con la palabra de Dios. Según lo que acabamos de escuchar, el Señor trabaja en nosotros para lograr su propósito, ¿verdad?
Este es un cuadro muy animante, Víctor. Los discípulos aparentemente no tenían comida suficiente para alimentar a la multitud, pero finalmente el Señor multiplicó lo que ellos tenían y alimentó a todos. Esta es la manera como el Señor hace las cosas. Él ni siquiera alimentó a la multitud directamente, sino que lo hizo a través de sus discípulos. Eso es exactamente lo que el Señor está haciendo hoy en día. A aquellos que están escuchando este mensaje, quisiera decirles que el Señor desea sanarlos por completo, a fin de que puedan alimentar a miles de personas hambrientas, por las cuales el Señor siente mucha compasión. El Señor simplemente está esperando que todos nosotros pasemos por esta experiencia progresiva, para que lleguemos a convertirnos en aquellos que alimentan a otros.
Gracias, Jameson, por este comentario tan precioso. Bueno, esta progresión continúa y aún tenemos que ver otros 2 casos. En Marcos 8, del 11 al 12, dice, «Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo, tentándole. Y gimiendo profundamente en su espíritu, dijo, ¿por qué busca señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación». Por otra parte, en los versículos 22 al 25, leemos
lo siguiente: vinieron luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Levantando los ojos dijo: veo hombres, como árboles los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y el hombre miró fijamente y fue restaurado y comenzó a ver todas las cosas con claridad. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
Entonces, ¿qué sigue después? Los fariseos vinieron otra vez, pero esta vez no para acusarlo ni para encontrar falta con él, sino para pretender que eran muy espirituales. Pero, como el Señor conocía sus corazones, no quiso darles ni una sola señal. Es como si les hubiera dicho: ¿qué? ¿Queréis una señal? ¿Pretenden que les haga señales? Vosotros sois una generación torcida. De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dicho esto, se fue. Más adelante, el Señor advirtió a los discípulos privadamente acerca de la levadura de los fariseos, la hipocresía, y la de Herodes, quien había dado muerte al precursor del Señor. La levadura de los fariseos era su hipocresía, mientras que la de Herodes era su corrupción lujuriosa y su injusticia en la política. El Señor les advirtió a sus discípulos acerca de estas dos clases de levadura: la levadura de la hipocresía por los fariseos y la levadura de la injusticia por Herodes. Pero los discípulos estaban tan ocupados con la comida material que cuando escucharon la palabra levadura,
they thought, my goodness, probably because we didn't bring sufficient bread on the boat.
Pensaron que no habían traído suficiente pan en la barca.
So, the master talk about the leaven.
Él hablaba de la levadura.
Don't laugh at them.
No se rían.
We are just like this.
Que nosotros somos iguales que ellos.
After this,
poco después el Señor sanó a un ciego. Sanar la ceguera es mucho más difícil. El versículo 23 y 24 dice: entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, no solo fuera, sino a una distancia de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Levantando los ojos, dijo: veo hombres como árboles, los veo que andan. Aunque el ciego había recibido la visión, no veía muy claramente. Entonces, el Señor le puso otra vez las manos sobre los ojos, y el hombre miró fijamente y fue restablecido, y comenzó a ver todas las cosas con claridad.
¡Aleluya!
¡Aleluya! Después que el Señor sana nuestra visión, podemos tener una visión clara respecto a las cosas de Dios.
Pues bien, Jameson, según la secuencia de estos casos, después que nuestros oídos espirituales han sido abiertos y nuestra lengua ha sido soltada, el Señor puede tocar nuestros ojos espirituales. No obstante, en medio de eso, el Señor hizo una advertencia en contra de dos tipos de levadura. ¿Qué tal si, en forma breve, nos da usted un comentario final?
El Señor les advierte en cuanto a la levadura de los fariseos, la cual es la hipocresía, y la levadura de Herodes, la cual es la corrupción y la injusticia de la política. Los discípulos, por estar ocupados con la comida, mal interpretaron las palabras del Señor, lo cual es exactamente lo que nos sucede a nosotros. Los fariseos pretendían ser muy espirituales y pidieron una señal, pero en realidad eran unos hipócritas. En resumen, podemos afirmar que estos casos en conjunto representan un cuadro de los cristianos genuinos, quienes pasan tiempo en privado con el Señor a fin de ser sanados de sus oídos, sus lenguas y sus ojos. Que todos nosotros seamos esta clase de cristianos genuinos.
Gloria al Señor por este mensaje tan animante y revelador. Y a usted, Jameson, muchas gracias por habernos acompañado en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Como siempre, ha sido un placer participar en el programa.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen, la de Matt Miller, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Este libro presenta qué clase de ministerio de oración debe tener la Iglesia en un mundo que necesita a Dios desesperadamente. Muchas veces Dios parece estar limitado e impedido a realizar su propósito. Y a pesar de las constantes necesidades, su capacidad no tiene límite. Sin embargo, existe un límite a lo que Él está dispuesto a hacer sin la cooperación de la Iglesia por medio de oración. La oración de la Iglesia tiende los rieles sobre los cuales Dios puede desplazarse para cumplir su propósito eterno. Esperamos que todos puedan leer este libro llamado El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.